show nocturno exclusivo. En las principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva. La más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante se complace hoy en presentar...
Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina, con la conducción de Gabriel Riesenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la radio argentina. Mi nombre es Gabriel Riesenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a comenzar a hablar sobre pianos y un poquitito más de temas que están en la órbita de los pianos. Me acompaña aquí hoy en las manos mágicas de nuestro querido Ricardo Piñero. Ahí están las manos mágicas de Ricardo, que acompañan a todos los programas de esta emisora. Muy bien, vamos entonces ahora a dar las vías de comunicación. Tome nota. 11-5504-4619. Esto es por WhatsApp, solamente por WhatsApp, por escrito, ¿sí? 11-5504-4619. Por email, elafinadordepianos@gmail.com. También nos pueden escuchar por el aire, a la vieja usanza, en el radiograbador Walkman Estéreo del Auto, en FM 91.1. También en los nuevos métodos de escuchar la radio, en la aplicación, la descargan del Google Store, Radio Amadeus 91.1, y también pueden escuchar el programa en la web www.radioamadeus.com.ar. Allí en la web tienen todo el listado de los programas del Afinador de Pianos. Esta es la emisión número 14. Del miércoles 5 de abril del año 2023, pero tienen todas las emisiones, las otras 13 emisiones del Afinador de Pianos. También están on demand todos los programas de la radio, ¿sí? Desde el lunes al domingo tienen todos los programas para poder escuchar. Y también pueden dejar sus likes, que son unos corazoncitos celestes, y desde luego agradecemos los que tienen el afinador de pianos. Bien, vamos a entonces a ir contando qué es lo que tiene el programa de hoy. Así que tengan preparadas esas orejitas, ¿eh? A ver qué tenemos por aquí. Hoy vamos a festejar el cumpleaños de Sergei Rajmáninov, gran compositor, y tenemos recreos referidos a Rajmáninov, y luego, bueno, esto es en el bloque de las historias de la tarde. En el bloque de variedades vamos a hablar sobre el cerebro del afinador de pianos. Así que sí, van a entender un poquitito mi cerebro y el de su afinador de pianos. Luego seguimos con las noticias de que tengamos ahí hay noticias para ir contando, como siempre, el tránsito, el informe del clima, el pronóstico del tiempo. Después vamos a ver el bloque de la salud de nuestros pianos, regulación y registro del piano, que es algo que la gente, muy pocos pueden valorar lo que significa tener un piano funcionando mecánicamente bien. Siempre, obviamente, uno se fija en la afinación, que el piano se lo pueda oír bien, pero también está el tema mecánico, que es muy, muy importante. Y luego, en el bloque introducción, hablamos sobre un poquitito sobre teoría, vamos a empezar a hablar sobre escalas musicales. Ya que estuvimos viendo lo que es intervalos, vamos a ir viendo lo que son las escalas musicales. Por esa razón me tomé el tiempo, estuve, no me acuerdo si 3 o 4 programas, ir explicando lo que eran los intervalos. Y bueno, si no entendemos lo que son los intervalos, no vamos a ir avanzando en lo que es después las escalas. Las escalas es un tema fascinante, es maravilloso el tema de las escalas. Y luego, bueno, antes de terminar el programa, se acercarán los chicos de La Tarde Está en Plenitud y haremos el pase correspondiente. Hoy es el primer día de Pesach, Hatzamea Pesach, a la comunidad, a mis paisanos queridos. Hoy es el día del Seder, que es una cena que se hace en familia. Y se cuenta la historia de lo que para el cristianismo es se ve en el Éxodo, que es la liberación del pueblo israelita allí de Egipto. Eso es lo que es la Pascua. La Pascua es la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y bueno, justo para el cristiano, justo Jesús fue crucificado en esta época. Es más, estaban haciendo el Pesaj, en la famosa última cena, estaban partiendo el matze, o matzá, como le dicen los turcos, es el matze, la Ashkenazí le dice matze. Y eso es lo que estaban haciendo en la famosa última cena, comiendo el matze. Y lógicamente, el día de Pascua es el día de resurrección para los cristianos. Y los cristianos festejan la Pascua como el día de la resurrección. Y nosotros festejamos el día de la liberación. Me encanta esta época porque todos festejamos lo mismo. Así que es muy lindo. Así que también les deseo a todos ustedes unas felices Pascuas. Bien, vamos entonces ahora a pasar los anuncios, que gracias a ellos estamos aquí.
Llama a Shamot, 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 llama a Shamot.
No lo soporto más.
Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama.
¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea?
¿O con la araña que araña?
¿O con el rinoceronte que rinoceronta?
¿O con el hipopótamo que hipotálamo?
¿O con el cocodrilo que dandy? ¡Ay!
Tuve que hacerlo.
¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Aplícate harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillos. Paprika, valla, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lenteja.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64. WhatsApp 11 36 43 14 64.
Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, 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 porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19.
Historias de la tarde.
Muy bien, continuamos en el afinador de pianos. Son las 15 horas 16 minutos con una temperatura de 25 grados 9 décimas. Quiero también agradecer la presencia aquí de la señora Sara Crito y el señor Adolfo Crito. Bien. Vamos a continuar con el programa de y haciendo este bloque de historias de la tarde, hablando sobre Sergei Rachmaninoff. Sergei es, aquí en españolizado sería Sergio, ¿no? Sergio Rachmaninoff. Él nació en Onega el primero de abril de 1873. Hay bibliografías que hablan de que él nació el 20 de marzo. Pero la mayoría de las bibliografías dicen que nació el primero de abril de 1873. y falleció en Beverly Hills, en Estados Unidos, el 28 de marzo de 1943. Él fue un compositor ruso, fue uno de los más delicados pianistas de su tiempo y como compositor el último gran representante del romanticismo tardío ruso. Hijo de un capitán de la Guardia Imperial y descendiente de una familia noble, también se puede decir entonces que es Rachmaninoff, que algunos escriben con J, otros con CH, y la terminación la pueden ver como con B corta o con doble F. La familia Rachmaninoff pertenecía a la aristocracia rusa, estábamos contando recién, y en su primera genealogía conocida, recopilada en 1680, por Perfili Rachmaninoff, la familia deriva su propio origen de los gobernantes moldavos, Dragoji, que dirigieron Moldavia, y Valaquia, desde 1350 a 1552. El apellido Rachmaninoff se remonta a la década de 1400, cuando Yelena, la hija de Esteban IV de Moldavia, se casó con el hijo mayor de Iván III de Rusia, gran príncipe de Moscú. Un hijo llamado Vasily fue apodado Rachmanin, que significa perezoso en ruso antiguo. Sergei Rachmaninoff inició sus estudios de piano en el Conservatorio de San Petersburgo a los 9 años de edad. 3 años después fue aceptado en el Conservatorio de Moscú por Sperev. Junto con otros 2 aventajados alumnos, estuvo durante 4 años en la casa de Sperev, donde la rigurosa disciplina y la práctica supervisada dieron como resultado un destacado progreso técnico. El deseo de Rachmaninoff de seguir estudios de composición al mismo tiempo que de piano le condujeron al alejamiento de su profesor. Tras dejar a Sverev, a partir de 1888 fue discípulo de Siloti Taniev, que también ahí con él aprendió contrapunto y fuga, y Arensky, sobre todo sobre composición. En el Conservatorio Moscovita, finalizando sus estudios en 1892, siendo todavía estudiante, escribió las piezas para piano Opus número 3, a las que pertenece el célebre Preludio en Do sostenido menor, y su ópera En el acto al eco, que le valió la medalla de oro, y que fue representada con gran éxito en el Teatro Bolshoi en 1893. Ya ahí él tenía 20 años de edad, ¿sí? Más o menos así nos vamos ubicando cronológicamente en su vida. En estas primeras composiciones se acusa la influencia de Taniev y Arensky, que eran sus maestros. A partir de 1893 fue profesor de piano en la Escuela María de Moscú, actividad que abandonó para dedicarse a su carrera de virtuoso del piano. En ese periodo compuso su primera sinfonía en 1895, bueno, que tiene malas experiencias, tuvo un desastroso estreno de esta obra bajo la dirección de Alexander Glazunov en 1897, que provocó las críticas de César Cuy y de la prensa de San Petersburgo y marcó al músico durante años. Como resultado de ello, no volvió a componer hasta 1900. Sin embargo, durante esos años reapareció como director de ópera al hacerse amigo del bajo Fyodor Chaliapin, con el que posteriormente trabajó en giras de recitales. Juntos visitaron Italia y allí Rachmaninoff empezó a componer lo que sería una de sus obras maestras más populares, el segundo concierto para piano, por las que un jurado compuesto por Rimsky-Korsakov, Anatoly Liadov y Glazunov le concedió un premio en 1904. Se casó con su prima Natalia Satin y fue director de orquesta de la ópera privada Mamotov en Moscú en 1897 a 1898 y el Teatro Bolshoi 1904 a 1906 y anteriormente en 1898 fue invitado por la Sociedad Filarmónica de Londres para dirigir su orquesta. Bien. Rachmaninoff, decíamos, hacia 1906 los acontecimientos políticos y sociales de Rusia empujaron al músico a buscar asilo en Alemania, donde se dedicó a la composición, en particular a la ópera Mona Habana, que está inconclusa, y a la segunda sinfonía, que fue en el año 1907, que posteriormente ganó el primer premio en el concurso de Glinka. Más tarde vivió algún tiempo en Rusia y en Alemania, a la vez que realizó giras de conciertos como director y pianista por Europa Occidental, Inglaterra y Estados Unidos de América. Rachmaninoff dejó definitivamente su país en 1917. Estamos hablando de la época de la Revolución Bolchevique. Tras la Revolución de Octubre, ahí por la de los bolcheviques, como le decía, para vivir durante algún tiempo en Escandinavia. Posteriormente residió en París, Suiza y finalmente en los Estados Unidos de América, donde se estableció en 1935, dedicándose sobre todo a su carrera de intérprete hasta que murió en Beverly Hills el 28 de marzo de 1943. Su música fue prohibida entre 1931 y 1935 por las autoridades rusas como resultado de las críticas de Rachmaninoff hacia el régimen soviético. En ese momento su salud, digamos, se había deteriorado rápidamente en la última semana de marzo, por eso falleció el 28, estamos ahí situándonos, y bueno, le repugnaba la comida, tenía dolores constantes en los brazos y los costados, y le costaba también mucho respirar. Así que, bueno, el 26 de marzo, que son 48 horas antes de su muerte, perdió conocimiento y, bueno, el 28 de marzo falleció. En su testamento indicaba que deseaba ser enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú, al igual que Scriabin. Pero debido a su ciudadanía estadounidense, no se pudo realizar su última voluntad y fue enterrado en el cementerio Kensico, en Nueva York. Bien. Vamos entonces a seguir hablando sobre las obras de Rachmaninoff. Entre sus obras se cuentan, además de las ya citadas, la ópera Francesca da Rimini, 1904, las cantatas La Primavera, en 1902, la liturgia de San Juan Crisóstomo, en 1910, y una misa de vísperas en 1915. Tres cantos populares rusos, 1926, para coro y orquesta. Cuatro conciertos para piano, 1891 a 1942. Y la tan querida y perfecta Rapsodia sobre tema de Paganini, en 1934, para piano y orquesta. Sus obras para piano con el concurso de orquesta sinfónica representan el final en el ciclo de conciertos románticos cuya línea habían mantenido Schumann, Grieg, Liszt, Chopin, Tchaikovsky. Influido por este último, Rachmaninoff introdujo la elocuencia romántica en un planteamiento melódico de brillante colorido nacionalista. Rachmaninoff fue un fértil compositor del que se conocen poco sus obras menores, al margen del ya citado preludio en do sostenido menor. Entre otras muchas creaciones, merecen citarse el trío Elegíaco, 1892, para violín, violonchelo y piano, quinteto para piano y otro trío para piano, varias piezas para violín y piano, para violonchelo y piano, para piano solo, dos sonatas, 1907 y 1913, variaciones sobre tema de Chopin y Corelli, y cuatro obras para piano a cuatro manos. Además, compuso 77 lieder. En el género sinfónico, además de sus dos fantasías, creó entre otras obras el poema sinfónico basado en la escena de Böcklin, La isla de los muertos, en 1909. Bien, ahora vamos a hacer el primer recreo, vamos a ir preparando motores aquí con nuestro querido Ricardo, las manos mágicas, como les digo yo. Es más, ahí escucho otros programas de la radio que también le dicen que son las manos mágicas. Realmente nos ayuda muchísimo Ricardo. Sí, sin él realmente no podríamos hacer nada en la radio. Bien, el primer concierto que vamos a pasar es el tercer movimiento del concierto para piano número 2. Este es su opus 18, que está en do menor, y está compuesto entre 1900 y 1901. Él mismo estuvo estrenando la obra esta, tocándola en vivo, y la versión que vamos a escuchar aquí Recuerden que solamente es el tercer movimiento del concierto, ¿eh? No puedo pasar todo el concierto, que realmente me encantaría. Si fuese por mí, paso los cuatro conciertos todos juntos. Pero bueno, vamos a escuchar del concierto número 2, el tercer movimiento, con Christian Zimmerman al piano y Seiji Ozawa en la dirección. Adelante.
Thank you.
Bien. No era este la publicidad de Baldwin Payanos, era el concierto número 2 de Rachmaninoff. De paso, quiero saludar y mandarle un beso a Cristina de Baldwin Pianos, que estuve hace unas semanas con ella charlando. Va dedicado a ella. Pasamos entonces al siguiente bloque de variedades, por favor.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar hoy en variedades sobre un artículo que salió en BBC, en Inglaterra, que habla sobre el cerebro del afinador de pianos. Bueno, como bien saben, el cerebro es un órgano que es, pertenece al sistema nervioso, que está adentro de la cabeza, de la cavidad craneana. Muy bien protegido. Consta de dos lóbulos, y luego, bueno, tiene el hipotálamo, y tiene el encéfalo, y tiene, a su vez, el sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central lo que hace es manejar lo que nosotros mandamos con nuestra voluntad. Y el autónomo es lo que nosotros no manejamos con nuestra voluntad. Por ejemplo, las vísceras, nosotros no manejamos, no decimos, bueno, ahora la comida la paso del estómago al intestino. Eso lo maneja todo el sistema nervioso autónomo, como los reflejos y todo eso. Pero sí, por ejemplo, podemos hablar, agarrar cosas, caminar, correr, saltar. Todo eso lo maneja el sistema nervioso central. Bien, ya más o menos dado un poquitito de anatomía, vamos a hablar sobre el cerebro. El cerebro de los afinadores de piano. Afinar un piano también armoniza el cerebro. Revelaron investigadores que notaron cambios estructurales en el cerebro de los afinadores de piano profesionales. Investigadores de la University College de Londres y de la Universidad de Newcastle hallaron que escuchar dos notas tocadas al mismo tiempo hace que el cerebro se adapte. Los escáneres cerebrales mostraron cambios muy específicos en el hipocampo que regula la memoria y la navegación. Y estos cambios están relacionados con el número de años que los afinadores han estado haciendo ese trabajo. Sandeep Tekki, uno de los científicos que participaron en la investigación, explicó a BBC Mundo que con este estudio se demostró que la cantidad de tejido o materia gris en el hipocampo se relaciona directamente con los años de experiencia de los afinadores. Un afinador de pianos que ha pasado 50 años haciéndolo tiene más tejido en el hipocampo comparado con un novato que tiene, por ejemplo, solo 2 años de experiencia. Esto implica que el hipocampo es crucial en la transformación de la información relacionada con el proceso de afinación en la memoria a largo plazo. Los cambios específicos. Los investigadores de la Fundación Wellcome Trust utilizaron imágenes de resonancia magnética para comparar los cerebros de 19 afinadores de pianos profesionales que tocan 2 notas simultáneamente para hacer el tono perfecto, y a otras 19 personas. Ya sabemos que el entrenamiento musical puede estar correlacionado con cambios estructurales, pero nuestro grupo de profesionales ofreció una oportunidad única para examinar la cabeza del cerebro, de adaptarse con el tiempo a una forma muy especializada de escuchar. Y el coautor, que es Tekki, dice que lo que encontraron fue cambios muy específicos en el cerebro de los afinadores de piano, tanto en la materia gris, las células nerviosas, donde el procesamiento de información se lleva a cabo, y la materia blanca, las conexiones nerviosas. Ya sabemos que el entrenamiento musical puede estar correlacionado con cambios estructurales, pero nuestro grupo de profesionales ofreció una oportunidad única para examinar la capacidad del cerebro, de adaptarse con el tiempo a una forma muy especializada de escuchar. Más en general, explica el investigador, el estudio sugiere la importancia que la práctica delicada y el entrenamiento para mejorar las aptitudes puede causar cambios en la estructura del cerebro que pueden, además, impactar en el aprendizaje exitoso de esta habilidad. Estos cambios podrían ser similares en otros campos y en afinadores profesionales de otros instrumentos. Varios estudios recientes, incluido el nuestro, muestran que el cerebro puede ser flexible durante la vida adulta y que los recuerdos relacionados con competencias específicas, desde la música al golf, pueden dejar su huella en la estructura del cerebro. Eso es lo que explica este estudio. Muy bien. Hablando de cerebros, vamos a pasar entonces al próximo recreo musical sobre el cerebro de nuestro homenajeado hoy, Rachmaninoff. Vamos a pasar el preludio en do sostenido menor. Pero este preludio tiene una historia ahí en el fondo, ¿sí? Que es muy interesante. El preludio este lo hizo Rachmaninoff en mayo de 1892. Pero circula por ahí una leyenda de cómo lo hizo. Y hay dos versiones sobre el tema de cómo hizo Rachmaninoff esta obra. La leyenda dice así, que está inspirado en un sueño de Rachmaninoff. Soñó que estaba en un velatorio, de ahí el motivo campanil, y que cuando se acercaba al ataúd veía que era él el que estaba dentro del ataúd, digamos, produciéndole una fuerte impresión. De ahí la parte B tumultuosa. Y la reposición sería algo así como la inevitabilidad del destino y la aceptación del mismo al final. Con ese pasaje largo de la nota pedal y acordes, o algo así, digamos, ¿no? Y es, ¿cómo les puedo explicar? Es como si fuese medio elaborado el tema, es como que esa suposición es muy rebuscada. La otra versión que dicen que de dónde salió, en qué se inspiró, dice que el preludio representa a alguien que es enterrado vivo, que son las campanas en el entierro. Es una especie de que esta persona tuvo catalepsia, que es una patología la catalepsia, en la cual la persona está muerta, clínicamente está muerta, y bueno, se lo entierran y se despiertan en el cajón. Por esa razón existen los velatorios, para poder fijarse si realmente se murió. Antes, bueno, ahora hay instrumentos, obviamente en salud, trabajo en salud a la mañana, hay instrumentos para ver electrocardiógrafos, electroencefalograma, pero antes, del siglo XIX para atrás, no había nada. Así que, bueno, y si, algunas personas se enterraban con una soguita, y había una campana arriba de la tumba, y ahí viene el famoso te salvó la campana. No es que te salvó la campana en el ring, como una pelea de box. No, te salvó la campana porque la persona que se había despertado dentro del cajón tiraba de la piolita y sonaba la campana y iban y lo desenterraban enseguida. Pero bueno, la otra versión, como les explicaba, viene de ahí, de las campanas en el entierro, con una persona que tuvo catalepsia. Y que se despierta dentro del ataúd, que es la parte central del preludio de Rachmaninoff, y de nuevo las campanas y la música de situación horrible en general. Y bueno, dice las crónicas que cuando le preguntaban a Rachmaninoff cuál fue la inspiración para componer esta obra, él decía 20 rublos, que bueno, es dinero, 20 rublos, muy bien. Entonces vamos a escuchar aquí el preludio en do menor sostenido, tocado por el pianista Alejandro Corona. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.